Bien, pues lo habíamos anunciado hace unos minutos que hoy nos iba a acompañar en este espacio Sergio Iranzo Bañuls, que es el CEO de Invernomics Real Estate, una empresa joven que está revolucionando la inversión inmobiliaria en la Comunidad Valenciana, con una comunidad online que ya pues, se cuenta por decenas de seguidores, decenas de miles de seguidores. Ha logrado hitos como vender promociones completas en menos de 48 horas y convertir Telegram en un canal pionero de compraventa de viviendas. Además, lidera dos nuevas líneas de negocio que completan todo el ciclo inmobiliario. Invernomics Renovation y Broker Invernomics. Así que para hablar de todo ello, como digo, tenemos la suerte de contar con él en estos estudios y le vamos a dar ya la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí y con ganas de charlar contigo.
Bueno, bienvenido a este espacio, Sergio. Me gustaría preguntarte un poquito porque, claro, he contado ahora todo lo que haces, pero me gustaría que nos lo fueras contando tú tranquilamente. Lo primero de todo, ¿cómo nace Invernomics Real Estate y cómo fueron esos primeros pasos vendiendo pisos a través de YouTube? Porque esto es algo bastante llamativo.
Sí, bueno, pues realmente fue porque mis seguidores empezaron a pedirme que les buscara propiedades en Valencia.
Qué bueno.
Entonces, a través de la divulgación en YouTube, se crea esa sensación de confianza.
¿Sí?
Y a pesar de no conocernos en persona, pues me encargaban incluso desde Estados Unidos, por ejemplo.
Uh-huh.
Y pues ese fue el inicio, empezaba yo a hacerlo todo.
Qué guay.
Y poquito a poco fui creando equipo, fui delegando funciones para escalar el negocio y parece que ha dado mucho, pero son 3 años desde el inicio.
Es poquito tiempo, pero ¿en qué momento te das cuenta, Sergio, de que las redes sociales pueden convertirse, ¿no?, en tu principal canal de captación? Porque es algo bastante llamativo.
Pues yo creo que aún está infravalorado,
¿sí?,
las redes sociales, el poder que tiene. Porque muchas veces se habla de influencers y de que algunas marcas apuestan por ellos y no les sale rentable del todo. Pero si tú eres, el negocio, no hay mejor forma de atraer talento para tu empresa, clientes para tu empresa.
Uh-huh.
Ten en cuenta que una intervención en un podcast como este puede llegar a 20.000 personas.
Sí, sí.
Con que haya 200 personas relevantes son 200 leads relevantes. Con que 20 compren, tienes 20 clientes nuevos. Entonces, es una forma de escalar los negocios que si construyes una marca personal fuerte y realmente luego lo respaldas con el servicio de toda la vida que es necesario, pues es una palanca muy, muy fuerte, muy potente.
Totalmente. Al final es un escaparate, una ventana directa, ¿no?, la que tenemos ahí.
Es brutal. Por eso te digo que está infravalorado y, en mi opinión, lo que hemos hecho nosotros en 3 años sin redes es imposible.
Sería imposible, claro, ¿no? Si hubierais abierto un local y os hubierais puesto a trabajar directamente a puerta fría, habría sido algo impensable, claro.
Ten en cuenta que nosotros vendemos, por ejemplo, el último año vendimos más de 200 viviendas, ¿vale? 250 o por ahí.
Barbaridad.
No hay ninguna inmobiliaria que venda eso. Y la competencia que tenemos tiene que gastarse decenas de miles de euros en anuncios para tener los mismos leads que tenemos nosotros de forma orgánica. Con lo cual es más eficiente, más rentable, más, no sé, es una gran ventaja. Y obviamente yo le dediqué mucho tiempo, el primer año y medio. Y lo curioso de todo es que el negocio nació por demanda de la gente, no porque yo tuviese ese plan de negocio.
O sea, eso
que
es
una locura.
Es bastante, bastante curioso. Precisamente también te quería preguntar eso, ¿qué crees que diferencia a Invernomics del resto de agencias inmobiliarias tradicionales? Porque me decías que el resto de inmobiliarias tienen que hacer pues una cantidad de publicidad, no invertir mucho dinero en todo esto. ¿Qué crees que os diferencia?
A ver, realmente nosotros no somos inmobiliaria pura, que nosotros trabajamos con inmobiliarias, ¿vale?, que son nuestros partners, y la competencia que tenemos sí que tiene que invertir mucho porque no tienen desarrollada una marca personal. Y al final la gente conecta más con personas que con empresas actualmente. Entonces no se puede deshumanizar. Por mucho que haya crecido la empresa, yo tengo que seguir haciendo los vídeos, la gente tiene que seguir viéndome porque al final yo soy el que inspira la primera confianza. Luego yo tengo que preocuparme de tener un equipo que luego respalde todo lo que decimos y que todo es cierto. Pero es súper, súper importante mi labor. Uh-huh. Actualmente la gente se cree que es muy operativa. Es más creación de contenido y aparecer en medios.
Uh-huh.
Y también, sobre todo, crear unas alianzas fuertes con partners como promotores, constructores, todo lo que es el ciclo.
Uh-huh. Y decías antes, ¿no?, que la empresa ha crecido muy rápido, son 3 años y el despegue ha sido muy, muy grande. ¿Qué es lo que a nivel personal también a ti te ha sorprendido o más te ha sorprendido de ese crecimiento que habéis tenido?
A ver, es que es cuando lo hablas con gente que no conoce el sector, al principio nadie creía. Cuando yo me presentaba a las inmobiliarias y decía, mira, soy un buen partner para ti porque puedo vender tu producto, pero más rápido, filtrando al cliente y sin dolores de cabeza. Y tú vas a ganar lo mismo que ganas de normal. Entonces era un win-win, ¿no? Sí. Pues muchas no nos creían, yeah. Algunas teníamos que mostrarles la capacidad que teníamos realmente, pero como una cosa que hice bien fue crear un grupo de Telegram, uh-huh. Y realmente el cambio fue ese, de tener encargos a decidir que yo busco buenas oportunidades y las ofrezco a un grupo que ya sabe lo que está buscando,
claro.
Y ya confía en mí. Entonces, de esa forma, pues yo recuerdo cuando empezamos teníamos como 60 peticiones de compra por cada inmueble que sacábamos.
Pues
claro, era una locura. Yo, de hecho, vendía en minutos todo. Lo que pasa es que al final tuve que cambiar un poco el modelo para que fuese más democrático y damos 2-3 horas para que la gente se apunte a poder comprar, ¿no? Y a partir de ahí ya sorteamos. Y eso le costaba mucho a la gente creer que era posible.
Claro. No, hombre, es que ya llama mucho la atención, la verdad. No sé, ¿cómo definirías vuestra filosofía de trabajo dentro de Invernomics?
A ver, la estrategia de Invernomics es crecer poco a poco, sin prisa y con todas las garantías. Por eso nosotros, por ejemplo, priorizamos calidad en el servicio a crecer en otras zonas. Uh-huh. Estamos muy centrados en Comunidad Valenciana, Murcia y Jerez, porque son mercados que creemos que son interesantes para compradores de vivienda que quieran alquilar. Creemos que son zonas que tienen bastante demanda. Y nunca entraríamos, por mucha capacidad de venta que tenga, yo nunca podría vender un producto, por ejemplo, en una zona donde luego no tenga un equipo muy, muy fiable de reformas, de incidencias. Entonces, preferimos hacerlo muy bien en nuestras zonas que crecer simplemente por aparecer en prensa o ese tipo de cosas. No crecer por crecer, sino crecer bien.
No jugártela, en definitiva. No. Tener todo bajo control, que al final es la clave del éxito, ¿no? Vamos a hablar un poquito del tema de Telegram, porque esto llama la atención, evidentemente. Fuiste la primera empresa en España, ¿no?, en vender viviendas a través de Telegram. ¿Cómo te surge esta idea? ¿Te surge también de una forma orgánica porque te lo pide alguien? ¿Te surge porque dices, oye, pues Telegram funciona bastante guay para todo esto?
Sinceramente no recuerdo el aha moment que se llama, no lo recuerdo, pero sí que recuerdo que me di cuenta que no era nada escalable, ni eficiente, ni interesante, uh-huh, el trabajar por encargo. Yeah. Porque a mí siempre me pasaba lo mismo. Yo encontraba una buena oportunidad, pero el cliente decía, ay, es que esa orientación no me gusta, ay, es que tal. Y yo dije, a ver, si tengo tanta demanda, ¿no será mejor que yo busque algo y tenga una forma de comunicarlo? Claro. Y pensé en Telegram porque ya ofrecía esos canales, digamos, de difusión donde no se puede interactuar, simplemente ver y contactar,
claro.
Correcto. Entonces me pareció el canal más adecuado para hacerlo y recuerdo que el canal, yo tenía un buen seguimiento en YouTube, por entonces el canal nació como con 1000 personas, uh-huh, y aparte 1000 personas muy, muy convertibles, en el sentido que eran súper fieles, con lo cual eran 1000 de verdad, ¿no? Que yo le llamo. Conforme va creciendo, entra competencia,
sí, claro,
entra partners, entra mucha gente curiosa. Pero al final yo siempre cuento que realmente la gente que es compradora real, uh-huh, ahora mismo somos 15.000, 500 o por ahí.
Son muchos.
Creo que son como 2.000 realmente los que yo considero interesantes.
Sí. Bueno, pero que son muchos.
Son muchos.
Son muchos, 2.000 también, que estén interesados en lo que ofreces. Mm. ¿Qué ventajas crees que ofrece este tipo de canal? Tanto ya no solo para compradores, sino también para vendedores. ¿Qué crees que ofrece de ventajas?
A ver, para el vendedor, sobre todo, es la capacidad de cerrar las operaciones en 48 horas sin hacer muchas visitas, que te han filtrado ya el cliente, uh-huh, y que sabes que además somos un partner muy a largo plazo, con lo cual interesa colaborar porque tú ganas lo mismo, ¿no? Por menos trabajo.
Claro.
Para los compradores es la garantía de que nosotros trabajamos mercados muy bien, muy concretos, uh-huh, somos muy fiables, llevamos más de 500 ventas en los últimos 2 años y tenemos todo el ciclo. O sea, tenemos la captación, tenemos la reforma, tenemos la financiación si claro. se requiere y tenemos la gestión también. Con lo cual, que una empresa te provea de todo sin, y esta es la clave, sin externalizar nada, yeah. sin subcontratar nada, es muy distinto a hacerlo de forma subcontratada, porque yo empecé sí. subcontratando y sé que tiene problemas.
Claro, evidentemente te vas encontrando algún escalón por el camino que dices, ostras, ¿y ahora cómo solucionamos esto?
Exacto. Sí, y es un sí. problema porque tú estás muchas veces entre la espada y la pared y no tienes una capacidad de, claro. de actuación.
Sí, en definitiva lo que te da es la fiabilidad, ¿no? que aportáis ahora.
Correcto.
Y viendo al perfil también de comprador y al perfil de cliente con el que trabajáis, ¿qué tipo de vivienda ves que se vende mejor por este sistema?
Bueno, hay dos tipos de clientes en nuestro Telegram generalmente. Hay un cliente claro que está empezando, que tiene menos capacidad económica y busca inmuebles de entre 50 y 80 mil euros. Uh-huh. Esos inmuebles siempre uh-huh. tienen demanda porque son de un ticket bajo y mucha gente empieza por ahí o directamente su única estrategia de compra es compro cosas baratas. Yeah. Para nosotros no es muy fácil sacar ese producto porque a diferencia de igual de otros canales, que no digo que sea mejor o peor, simplemente es mi filosofía de ¿sí? nosotros no compramos generalmente cuartos ni quintos sin ascensor,
vale.
aunque actualmente tienen demanda, ¿vale? Y no compramos en zonas conflictivas sí. que puedan ser rentables. Entonces, claro, buscamos siempre zonas ok o barrios trabajadores, pero no vamos ahí. Entonces, ese producto cuando sale, como está en zonas ok, tiene mucha demanda. Y luego hay gente que busca un producto más de valor, ¿no? Te diría entre 100 y 150 mil euros y buscan más pisos normales. Mucha gente solo compra con ascensor uh-huh. y renuncian a cierta rentabilidad por tener un inmueble mejor ubicado y, sí. y por ejemplo, con ascensor.
Pero claro, también en cierta manera, ¿no? El hecho de que vosotros también pues hagáis un poco esa criba también os quita, entiendo, a vosotros del dolor de cabeza dentro de un tiempo, ¿no? De que os pueden decir, oye, es que esto tú me lo has vendido y ahora pues resulta que la zona o ahora resulta que esto...
Claro, además hay que ser muy transparente en el proceso. Nosotros solemos hacer vídeos de mínimo 5 minutos, que se sí. pueden hacer largos, pero hay que explicar bien la zona. A nosotros nos llegan muchas quejas. Yo creo que tenemos muy buena marca y por eso el negocio va bien. Y a veces nos cuentan que han comprado con otras empresas y nos cuentan a modo de denuncia qué ha pasado. Y yo a veces les contesto a los clientes, aunque no son clientes míos, y les digo, ya, pero es que tú compraste un inmueble sin un vídeo del exterior. Uh-huh. Tú compraste un inmueble enseñándolo por dentro y ya está. Es que un inmueble es mucho más que lo que tú ves por dentro.
Claro.
Hay una finca y hay un entorno.
Sí.
Entonces, hay veces que la gente se busca los problemas porque ni siquiera...
Consulta.
Claro, si tú compras a distancia... Tienes que tener ciertas garantías de que lo que estás viendo pues tiene algo de sentido. O sea, tampoco es cuestión de decir, oye, cierro los ojos y compro.
Y sobre todo que no te engañen también, que eso también es... claro, hay que hacerlo con alguien que te aporte fiabilidad, ¿no? Que eso es vital.
Sí, y este es un mundo donde hay bastante engaño, ¿eh? Entonces yo a la gente sí. le digo, tened cuidado y además... Esas cosas se notan un poco en la forma de venta. Sí. Entonces, pues bueno, hay gente que tiene más capacidad crítica, hay gente que es más engañable, quizá.
Sí, sí, totalmente. Decías antes, ¿no? Que, bueno, en Telegram pues sois más de 15.000 usuarios. Eso es una cifra muy alta. Me decías, hay unos 2.000 que serán los que realmente pueden optar luego a esa compra, pero 15.000 son muchos usuarios. ¿Cómo gestionáis una comunidad tan grande?
Lo bueno es que no hay que gestionarla. Si nosotros tuviésemos que dar servicio, entrevistas personalizadas a todos ellos, no sería posible hacerlo. Entonces lo que tenemos es una landing donde ellos mismos se perfilan y se califican como clientes. Y nosotros interactuamos con ellos solo cuando se convierten en interesados o clientes. Entonces no tenemos que gestionar esa parte de entrada, que sería inviable y que hay empresas que tienen ese modelo de negocio, pero requiere de muchos más recursos y, en mi opinión, no es interesante.
Uh-huh. Recientemente os hemos visto también que habéis salido en medios de comunicación, en otros medios de comunicación. Por ejemplo, El País hizo un artículo acerca de cómo vendíais, ¿no? de Rápido. No sé si tienes alguna anécdota curiosa que os haya ocurrido vendiendo casas en minutos y sin verlas, porque esto lo destacaba El País y es bastante curioso, claro.
Sí, a ver, algo que nos ha pasado muchas veces es yo cuando, por ejemplo, empecé a vender los sí. inmuebles, yo que tenía menos equipo, yo hacía las llamadas para asignar los sí. que se me olvidara. Y de hecho era una parte que yo disfrutaba mucho, ¿no? Porque daba la noticia de has salido seleccionado. Y muchas veces, alguna vez se pusieron hasta a llorar.
Jolín.
Y te digo por qué. Porque para ellos es como el programa de la radio donde te llaman porque te ha tocado un sorteo. Ellos se lo tomaban un poco así. Y yo les decía, bueno, enhorabuena, tal, te llamo, soy Sergio Iranzo, tal. Y digo, ah, no me lo creo, tal. Ten en cuenta que también, sobre todo al principio, era gente que era muy, muy seguidora mía. Yeah. Es gente que realmente siente admiración. Entonces, sí, sí. claro, recibir la llamada de alguien que tú has seguido por YouTube durante tanto tiempo y te has visto 100 vídeos y con 100 vídeos a distancia, la gente, si a mí alguien me ve por la calle que me conoce en Valencia, me tratan como si me conocieran de verdad.
Sí,
y yo lo entiendo, porque son muchas horas que al final llegas a conectar a un nivel, pues a un nivel que recuerdo una anécdota buena, es una mujer que consiguió mi teléfono privado, no sé cómo, uh-huh. y me llamó desde Navarra y me dijo, Sergio, te sigo tal, me encanta lo que haces, necesito un inmueble para mi hijo porque va a ir a estudiar a Valencia, tal y cual. Te prometo que voy a ser muy rápida y tal. Y yo le dije, es que no hago ese tipo de servicio. Y me dije, Sergio, dame una semana solo. Y por entonces, aún tenía más tiempo, me organizaba y digo, vale, pues voy a darle esto, pero no es lo normal, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Y surgió un piso cerca de la Politécnica por Malvarrosa y total, que lo compró. Y yo luego le dije, ¿cuánto tiempo me llevas siguiendo? Dice, este fin de semana. Dice, pero me he visto,
¿qué
digo? Todos
los videos.
Me hizo 18 vídeos tuyos seguidos.
Madre mía.
Dice, y confío en ti. Esa es la fuerza de... Está claro que hay gente que transmite más confianza que otros, ¿vale? Pero esa es la fuerza de las redes sociales.
Sí, además lo que has dicho, ¿no? De que hay gente que, claro, ellos tienen la sensación de que te conocen de toda la vida, de que eres un amigo más, ¿no? Y eso es bastante, bastante chocante y bastante curioso también para ti cuando te pasa eso, porque claro, tú realmente no conoces a la persona.
No, pero yo les trato como si les conociera también. Es un poco raro porque el otro día quedé con un hombre argentino que ha venido, ¿sí? que le gusta mucho Valencia y quiere venirse a vivir aquí con la familia. Y él me dice, perdona que te trate como tal. Y digo, estoy acostumbrado a ese trato. Entonces yo me abro muy rápido con la gente que me sigue, la verdad. No me cuesta.
Sí, también tiene que ser una parte de tu carácter, ¿no? Que vaya también dentro, porque si no sería algo bastante incómodo, claro, evidentemente.
Sí.
Por suerte tienes esa faceta. Oye, también habéis conseguido cosas bastante, bastante impresionantes, ¿no? Porque habéis vendido dos promociones completas en menos de 48 horas. ¿Qué factores explican algo así? Porque son dos promociones completas en 48 horas.
Sí, por ejemplo, una que a mí me gusta mucho, yo entré como inversor, fue una obra nueva en Montolivete, uh-huh. que las obras están a punto de empezar, es co-living. Y sí. al final, realmente, la razón por la que se vende rápido es porque yo filtro mucho los productos que cojo y al final la gente sabe que valen la pena, porque al final yo ahora mismo acabo de rechazar la venta de unas 15 viviendas de obra nueva en un sitio, que tampoco quiero comunicarlo, porque el precio no lo veo adecuado.
Si no te cuadra.
No me cuadra para mis inversores. Todo lo demás me cuadra, pero el precio, digo, no es para mí.
Yeah.
Yo no puedo devaluar la marca cogiendo cosas que no valen la pena, ¿no? Entonces, claro, cuando sale algo, la gente sabe que... Y cuando sale algo de este tipo, yo me suelo quedar una unidad también, porque la veo interesante.
Claro, es una inversión también para ti, claro, evidentemente.
Entonces, por esas razones, pues podemos vender 20 viviendas en un fin de semana, o la última fue la de la promoción en Castellón, que ahí hacemos de promotores, uh-huh. y vendimos 26 en un fin de semana.
¡Qué barbaridad!
Sí.
Pero al final también, pues eso, el hecho de tener esa criba, ¿no? De que la gente vea que tú también vas haciendo esa criba, hace que luego haya esa confianza, ¿no? De decir, vale, pues sé que lo que he cogido va a ser bueno. Y más si tú también inviertes, claro.
Exacto. Yo, dentro de lo posible, no puedo entrar en todo lo que vendo, obviamente, pero cuando hay un proyecto mediano o grande, me gusta entrar. No solo porque sé que inspira confianza, sino porque sé que no hay tantas oportunidades en el mercado.
Sí, sí.
Y cuando hay alguna de algún proyecto que me parece interesante, pues entro.
Uh-huh. Además de este artículo que mencionaba antes, ¿no? Del País, habéis aparecido en medios tradicionales, como se suele conocer, como ahora mismo estamos con ellos, que es la radio. Habéis estado en La Sexta, Antena 3, Televisión Española. Vuestro fuerte está en las redes sociales, que son los nuevos medios de comunicación. Pero ¿Crees que realmente sí que también el aparecer en esos medios que mencionaba antes, en medios tradicionales, también tiene un impacto real luego en vuestro resultado?
Es una muy buena pregunta. Nos han entrado leads en nuestro canal de Telegram, como 600 personas a lo mejor en esta última semana, que uh-huh. es bastante. Pero no quiere decir que sea para mí la estrategia ideal, digamos. Uh-huh, yo sé que hay gente de nuestro sector y competencia que paga por aparecer en medios, ¿no? En artículos, lo que sea, y los utilizan de promo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no es la forma adecuada de crecer. A mí me gusta aparecer si me llaman porque he aportado valor en algo y tal. Pero yo sé que mi estrategia de venta es crear buen contenido y que la gente confíe en mi criterio y cuando quieran invertir, sea ahora o dentro de un año, pues confíen en nosotros. Mm. Lo que sí que viene bien, obviamente, cuando es orgánico, es aparecer en sitios porque llegas a gente que no llegarías de otra forma. Quizás son leads que no conviertan a corto plazo, pero quizá a medio o largo plazo sí. Y también para mí es muy interesante aparecer en radio y en tele porque me sirve luego para compartir contenido en aportaciones que yo ya podía hacer, como puede ser aquí. Igual sale un fragmento interesante que yo luego puedo compartir en mi Instagram o en YouTube.
Uh-huh. También te vimos en Apunt, en la Televisión Autonómica Valenciana, hablando de un tema también pues que está candente, como es el de la vivienda vacía. No sé si ¿podrías darnos cuál es tu opinión acerca de este fenómeno en la Comunidad Valenciana o qué piensas tú?
Sí, bueno, en la Comunidad Valenciana llama la atención la vivienda vacía porque es un mercado claramente de segundas residencias, eso para empezar. Entonces hay muchísimos apartamentos en playa, incluso casas en pueblos de interior un poquito que la gente utiliza como el fin de semana, Pascua y todo eso. Eso por un lado, pero también luego hay un gran problema de vivienda vacía que no es recuperable, porque no están zonas de demanda suficiente, el coste de construir está por las nubes, y entonces para que una vivienda vacía sea efectiva tiene que estar en una zona con demanda y tiene que ser convertible. Entonces es muy complicado, aunque haya algunas viviendas que puedan estar en manos de algún fondo que compras una cartera y tal, la gran mayoría de los propietarios de España son pequeños propietarios, y generalmente hoy por hoy la gente que no alquila siendo una actividad que es rentable, es o por lo que te acabo de decir o por la gran inseguridad jurídica. Y para mí lo peor es que la tendencia sigue siendo igual, se está solo protegiendo aparentemente, a inquilinos, y cada vez los inquilinos tienen más problemas para acceder a una vivienda y precisamente son los que más están sufriendo estas políticas.
Totalmente, y además la prueba es que no está solucionando el problema, entonces igual es que no estamos yendo por el camino que toca, pero bueno, esos son temas ya que no quiero tampoco meterte porque eso da para 10 programas más. Este año ha sido un buen año también para vosotros, habéis lanzado dos nuevas empresas, ¿no? ¿Qué necesidades viste y detectaste que habían para crear, por ejemplo, Invernomics Renovation?
Pues mira, el tema de la obra es un factor crítico. Hasta que a alguien no le toca reformar su vivienda, no es consciente de lo difícil que es encontrar a buenos profesionales. Y además...
Y en tiempo, porque es que te dicen...
Tiempo, claro.
Yo acabo de pedir presupuestos para unas obras y claro, que se va en tiempo la cosa.
Se va en tiempo.
Y en dinero.
Y en dinero. La gente creo que tiene las tarifas desactualizadas. Mucha gente no está en el día a día, no es consciente de lo que ha subido los materiales desde 2020. Los profesionales están muy cotizados actualmente, con lo cual es muy complicado. Yo, por ejemplo, tengo una empresa y tengo contratados fijos. Hay gente que le sorprende porque muchas empresas subcontratan todo.
Sí, todo.
Es como una fachada que luego subcontratas todo. Yo no puedo permitirme tener las cosas subcontratadas porque tengo mucha demanda orgánica. Entonces necesito tener gente en nómina y gente fija que trabaje para mí solo. Entonces se creó no por un tema de rentabilidad, porque al final el dinero se gana en ventas, no se gana en servicios generalmente. O sea, me refiero a la rentabilidad buena, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo lo necesito como una parte estratégica, entonces no me preocupa la rentabilidad de esa empresa en concreto, porque la tengo para dar soporte a mis clientes, y aunque cogemos clientes terceros, fue creada para dar servicio a mis clientes y siempre tendrán prioridad a mis clientes que hayan comprado conmigo.
Evidentemente, claro que sí. ¿Y qué aporta Broker Invernomics al proceso de compra de vivienda?
Broker Invernomics realmente sí que tenía mucho sentido. Yo le estaba dando vueltas. Entonces, con una persona con la que yo trabajaba, le dije, mira, tú estás en una empresa, creo que no estás valorado como toca. Yo tengo una cantidad de leads brutales, gente que me demanda hipotecas. Yo le derivaba hipotecas y le dije, mira, yo voy a montar una empresa de broker hipotecario. Pero si quieres, te doy la oportunidad de que vayamos a medias y claro, montemos esto juntos. Uh-huh. Tú la llevas, yo llevo la parte comercial y el marca. Y nada, en 24 horas me dijo que sí. Entonces, desde entonces, pues estamos haciendo un montón de intermediación de crédito. Uh-huh. Va muy bien. Empezamos en mayo y ya vamos por la sexta contratación.
¡Qué maravilla!
Y la idea es crecer mucho más. Y mi socio me dice que él es el que controla el sector bien, que en 2 años somos los primeros de España.
Bueno, pues apuntado queda, ¿eh? Ojalá que
sea la así. Gente lo recuerde.
Ojalá que se cumpla eso y, sí, y sí. Bueno, pues que lo podamos ver. Dirías que ahora sí, ofrecéis ya un servicio 360 dentro del sector inmobiliario. Era algo que también hace 3 años te habría gustado conseguir y que ahora sí que lo has conseguido.
Claro, es que cuando yo empecé, era mucho más difícil dar un buen servicio. Sí. Ahora tengo muy buena estructura para dar un buen servicio y sin externalizar nada, yo creo, porque conozco a mi competencia, obviamente no somos tantos, claro, creo que somos los únicos que realmente tenemos dentro del grupo todo y que no externalizamos ningún servicio. Así que estoy contento por el crecimiento que tenemos, porque es sostenido y orgánico, uh-huh, y sobre todo porque no hemos gastado nunca en anuncios, que parece como que por redes al final siempre hay que anunciar para crecer
total,
más rápido.
Sí, sí, sí.
Nosotros, yo siempre he dicho que mientras no haga falta, no nos anunciaremos.
Uh-huh, no, evidentemente, y además creo que es la mejor manera también de llegar, ¿no? Porque al final es verdad que hay veces que la publicidad en redes es un poco invasiva, y yo, por ejemplo, yo soy de los que la odia, de los que le salta el anuncio en Instagram y hace, venga, fuera.
Mucha gente le causa hasta desconfianza, porque...
Sí, sí, totalmente, yo dudo de lo que me sale.
Claro, porque dices, oye, ¿por qué vende así? Hay gente que vende muy agresivo, sí, o es una venta muy obvia, o sea, se puede vender de muchas formas, ¿no? Yo realmente creo que una de las diferencias o de los valores que nos diferencian de estas empresas es precisamente que la venta que yo hago es muy natural. Es decir, yo ahora te estoy diciendo que tengo empresas y tal, pero la gente también sabe que a mí no me hace falta un cliente, porque claro, tengo muchos. Entonces, sí, sí, al final, esto es como todo. Cuando necesitas dinero, el banco no te lo da. Y cuando tienes dinero, el banco te lo quiere dar. Cuando tienes muchos clientes, es porque haces las cosas bien, sí, y muchos clientes quieren trabajar contigo. Entonces, claro, cuando tienes el desequilibrio de que la demanda es muy superior a tu oferta, es cuando las empresas van muy bien. Y sí, yo sé que hay empresas de la competencia que tienen que gastar más de 10.000 euros al mes, sí, para tener leads, que luego tienes que convertirlos.
Sí, sí, tal cual.
Entonces,
al final es también hacer ver al cliente que la necesidad no es tuya, sino que es de él. Oye, si quieres esto es tu oportunidad. Yo me lavo las manos y no soy otro detrás.
Correcto, correcto. Sí. Y funciona.
Sí.
Al final funciona. Es como cuando ves la cola del restaurante.
Sí, sí, tal cual.
Pasas por algún restaurante de Valencia o cafetería y dices, es que siempre hay unas colas brutales. Y llama la atención y dices, habrá que venir.
Sí. Además, también pasa que estás de vacaciones en algún sitio y pasas por una zona de restaurantes y hay uno que tiene mucha cola y dices, pues quiero ir a ese. Ya no quiero ir al resto, quiero ir a ese.
Exacto, exacto.
Ya te da rabia, dices, mañana reservo en ese.
Exacto, sí, sí, exacto. Eso, así es.
Eso sucede. No sé, ¿cuál de estas 3 áreas de las que hemos hablado crees que va a crecer más el año que viene? Porque estamos ya cerrando el año prácticamente, como el que dice. ¿Cómo lo ves?
A ver, en términos de facturación, seguramente crezca más real estate porque son proyectos.
Sí.
Al final, entonces, nuestro futuro son ir a operaciones más grandes, sí, de edificios pequeños y medianos, uh-huh, con lo cual, haciendo las cosas bien, pues creceremos ahí. Creceremos en contrataciones, creo que vamos a crecer más en broker. Uh-huh. Es fácil que crezcamos o doblemos plantilla a sí, lo largo del año, porque además queremos también abrir una vertiente en lo que es la quita de deuda, que es algo más complejo, pero que podemos hacer para solucionarle a la gente los problemas financieros, claro, y limpiarles el expediente y que no lo pierdan todo. Uh-huh. Y ahí hay oportunidades también. Y luego en reformas mi idea no es crecer más, porque yo quiero tener un equipo que dé servicio a mi gente. Sí. No es una empresa que yo he montado para ganar dinero y a mí con que seamos capaces de dar el servicio no busco un crecimiento en esa zona, uh-huh, aunque sé que la demanda va a ser muy superior
sí,
a la oferta que uno puede dar.
Seguro, seguro. Y en este tiempo que llevas trabajando, en estos dos últimos años, por ejemplo, ¿ha cambiado el perfil de comprador en la Comunidad Valenciana? ¿Cómo lo ves tú?
No, la gente generalmente que confía en nosotros inicialmente son inversores, son familias, ¿vale? Gente ahorradora y gente joven. Al final, nuestro cliente tipo tiene entre 30 y 50 años. Muchas veces son compradores recurrentes. También hay gente que ha entrado a raíz de que cada vez tenemos más reconocimiento, gente que simplemente busca una vivienda porque puede que salga una oportunidad. Sí. Claro, una oportunidad que vale para alquilar, en muchos casos, cuando son productos de valor medio, puede ser una muy buena primera vivienda a muy buen precio para alguien. Con lo cual, obviamente, si te interesa comprar una buena vivienda a un buen precio, vas a estar ahí, ¿vale?
Claro.
Pero no ha cambiado demasiado. La verdad es que la gente sí que es consciente de que los precios han subido, que las rentabilidades han bajado un poco. Pero aún así el inmobiliario sigue teniendo mucho atractivo porque la gente es lo que más controla. Y hay mucha gente que le da miedo a la volatilidad de la bolsa, por ejemplo. Entonces, pues tampoco hay tantas opciones para la gente normal. Y si tienes una empresa que te lo haga todo y que sea lo más pasivo posible para ti, pues puedes entrar en ese tipo de operaciones.
Sí, pero lo decías de la bolsa, al final es como se utiliza el término jugar, ¿no? Entonces es como, claro, te la estás jugando, estás tirando una moneda al aire y no sabes si va a caer caro o cruz.
Sí, bueno, hay mucha gente que construye riqueza en bolsa. A mí sí, me gustaba más la bolsa que el inmobiliario cuando empecé, cuando tenía 18 años. Pero me di cuenta que la bolsa tiene un problema y es que vas con información parcial.
Sí.
Hay muchos grandes jugadores que tienen información privilegiada, medios que tú no tienes, tienen acceso a conversaciones que tú no tienes. Entonces, siempre vas a ser el tonto en la mesa de póker.
Sí.
En cambio, el inmobiliario es un mercado mucho más ineficiente, donde tu trabajo realmente sí que se puede ver recompensado en mejores oportunidades. Sí. Y aparte, el factor clave es el apalancamiento, es decir, el uso de deuda para comprar un inmueble con un coste fijo al 3% que puedes tener un 10% sobre tu capital aportado. Es decir, la gente dice, no, pero es que el inmobiliario solo da un 6%. No, es que no lo estás enfocando bien. Tú al final estás aportando 50.000 a la operación.
Claro.
Si sacas 5.000 euros netos de rentabilidad, es un 10% sobre tu capital. Y eso es lo verdaderamente importante si congelas el coste de deuda. Y eso la gente no lo suele entender. Creo que cuando la gente entiende esa parte es cuando dicen, ah, pues en el inmobiliario se puede ganar más que la bolsa, porque además la revalorización es sobre tu capital aportado.
Claro, sí, sí.
Pero realmente tú juegas con 200.000 de compra. Es decir, si sube un 10% son 20.000. Si aportaste 60.000, el retorno sobre el capital aportado es muy superior a la apreciación o revalorización del inmueble. Y eso, esa matemática hay mucha gente que no la entiende y por eso piensa que la bolsa es más rentable que los inmuebles.
Sí.
En mi experiencia se pueden obtener, si combinas el cash flow y la revalorización, rentabilidades superiores al 15% anual en estos activos.
Que es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad, pero bueno, también está la parte de divulgación, ¿no? que también haces tú en redes, que es lo que hace también pues que la gente un poco se vaya dando cuenta de cómo funciona realmente todo esto.
Ha crecido muchísimo el interés. Yo cuando empecé y me creé el canal de YouTube y empecé a enfocar lo inmobiliario, apenas había divulgadores. Sí. Quiero decir, había tres, no había nada. De hecho, es que me metí ahí porque vi un nicho claro de aquí. Pero no porque quisiera montar una empresa.
No.
Que fíjate, lo que quería era crecer en YouTube. Sí. Y ahora mi vida es completamente distinta y muchas veces digo que gracias a la gente, yo me lo he currado y me he arriesgado en la vida, pero muchas gracias a la gente que ha hecho posible. Yo disfruto de mi trabajo muchísimo, financieramente me cambió la vida y soy muy libre y esa libertad me permite tomar mejores decisiones también en la empresa, no tener que aceptar cosas de gente por aceptarlas y eso al final redunda en un mejor servicio y producto para nuestros clientes.
Pues con ese mensaje nos quedamos, nos alegramos de que sea así, esperemos seguir siguiendo la pista de vuestro proyecto en los próximos años y ver que se van cumpliendo esos retos que tenéis en mente. Si quieren poner en contacto con vosotros, Sergio, os pueden buscar, pueden entrar al canal de Telegram.
Sí, pueden. Generalmente la forma para contactarnos es a través de nuestra web invernomix.com y a partir de ahí pueden entrar a las páginas de cada servicio que hacemos, ¿vale? Y ahí ellos rellenan sus datos y suelen ser contactados o reciben el link de Telegram y ahí ya podrán acceder a ver las oportunidades que lanzamos.
Pues estaremos muy atentos y nosotros, Sergio Iranzo Baños, te agradecemos que nos hayas acompañado este ratito. Ha sido un placer hablar contigo.
Muchas gracias.